Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Un cordial saludo a todos que nos escuchan dentro y fuera de un minuto. Les damos la bienvenida a Cinema Podcast, un proyecto radial creado para todos los amantes del cine y que llega a todos ustedes a través de www.uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM y por nuestra fanpage Comunicación Social UVD. Mi nombre es Mauricio Marín y a partir de este momento se abre la mejor sala de cine. Y bueno, empezando temporada, vamos a empezar con esta temporada con toda. Y pues bueno, un tema muy atractivo, muy interesante para iniciar. Vamos a hablar de esos secreticos que no nos cuenta el cine, esos datos que de pronto no conocíamos. Pues aquí se los vamos a revelar y vamos a estar hablando un poco de eso. Pero bueno, como vamos a empezar nueva temporada, pues tiene que haber muchas cosas nuevas, ¿no? Entre eso, pues la mesa de trabajo. Es que bueno, en esta ocasión venimos con sangre nueva, sangre joven que viene aquí a los micrófonos de Cinema Podcast. Pues bueno, que sean ellos que se presenten. Bueno, les vamos a dar la bienvenida primero a las chicas, porque siempre primero las damas. Charit Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mauricio, hola a todos. Mi nombre es Charit Gutiérrez, como le dice Mauricio, y tengo 23 años y bueno, muy ansiosa de empezar esta nueva etapa.
Claro que sí, con todas las expectativas. Bienvenida, Charit, a los micrófonos de Cinema Podcast. Bueno, quiero dar la bienvenida también a Santiago Borrero. Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mauricio? Bien, pues aquí incursionando también en este nuevo mundo, de lo que es la radio, de lo que es todo este ambiente cinematográfico y pues nada, con todas las ansias y las filas puestas para empezar.
Por supuesto, este gran mundo de la radio que lo vamos a combinar con otra pasión que tenemos acá, que es el cine. Así que bueno, muchachos, les doy la bienvenida a estos micrófonos, o sea, aquí a este gran programa Cinema Podcast, nueva temporada. Y bueno, entonces ya dimos un preámbulo de lo que vamos a hablar. Entonces, pues bueno, arranquemos con nuestro tema del día.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y arrancamos Cinema Podcast, como ya dijimos en nuestro tema del día, secretos del cine. Esos pequeños datos curiosos, esos tics que pronto no sabíamos. Y bueno, que aquí se lo vamos a revelar, que Hollywood también tiene secretos que no nos ha contado. Y bueno, en su debut, Santiago, que es el que alzó allá la mano, dijo, claro, quiero empezar. Entonces, pues bueno, Santi, dale, ¿qué dato curioso nos trae eso? ¿Qué secreto nos tienes para revelar el día de hoy de Hollywood?
Vale, Mauricio, mira, te voy a ser sincero. No sé si han visto una película que en su nombre, por cosas de la vida, se llama Secreto en la Montaña. ¿La han visto?
Claro que sí.
¿Sí? ¿Mauricio también la has visto?
Sí, la he visto.
Exacto. Esta película es muy buena porque...
Me gusta.
Exacto, porque sabemos que nos relata una historia muy interesante de dos vaqueros, hombres, ¿no? Que se supondría que pues son extremadamente varoniles, pero pues ellos realmente en lo más interior de su ser pues son homosexuales y empiezan a tener una historia de amor entre ellos dos que pues lógicamente es prohibida, no está bien vista en el mundo en el que ellos viven. Y por esta razón es que ellos empiezan a tener encuentros íntimos por allá en las montañas, pues para lógicamente permitir que todo su cariño aflore. Entonces, quiero contarles también que en esta película hay un secreto oscuro. Un secreto que quizá no todos conocen. Y
tan,
es...
tan, tan.
Exacto, tan, 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 tan. Es un altercado que sucedió entre los dos actores. Recordemos que quienes actuaban, valga la redundancia, en esta película son Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Exacto. Ellos dos, pues lógicamente los veíamos ahí muy cariñosos, muy melosos entre uno y el otro, pero tras cortinillas backstage, ellos tuvieron un altercado porque al momento de darse un beso, ese beso apasionado, esperado por las mujeres. Yo lo sé, Sharek, dime si eso no te encanta a ti.
Pues bueno, a mí me llama la atención, no sé qué piensan las demás, pero es llamativo.
Es llamativo. Es que yo sé que para ustedes las mujeres ese momento bonito de los besos, cuando por fin llega el tan anhelado y esperado momento, pues se emocionan. Y yo creo que aquí también pasó. Pero tras bambalinas, para no dar más revuelo, resulta que pues en este momento Hugh cogió muy fuerte, pero muy fuerte a Jake, y esto no le gustó a él. Así que pues casi se van un poquito a los golpes. Llegó un momento en el que ese secreto en la montaña se puso un poco violento, ¿verdad? Tuvieron un problema de pareja, podríamos decirlo así, y casi se van a los golpes. Tuvieron ese pequeño altercado, las grabaciones se detuvieron por un momento mientras todo se calmaba, mientras todo estaba apaciguado. Así que esos vaqueros que ellos tienen allá adentro en ese momento salieron, afloraron y literalmente casi se van a los golpes.
Sí, todo lo que pasa por un besito.
Todo lo que puede ocasionar el amor. Un exceso de amor.
El amor yo creo que es lo más raro del mundo, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es tema como para totalmente un programa entero hablando de eso.
Exacto.
Bueno, muy bien, Santiago, muchas gracias por ese dato del secreto de la montaña, ¿verdad? Pues.
Vale,
bueno,
vale.
Mi querida Charik, ¿tú qué datos traes para este espacio? A ver.
Bueno, yo traigo un tip, un secreto de la película de Ratatouille. Esta es una oportunidad para las ratas. Entonces, básicamente, no sé si ustedes en la infancia tuvieron algún juguete o una película en específico que les haya gustado.
Sí,
sí, ¿sabes claro, cuál me gustó? Generalmente cuando uno ve una película, pues se antoja de juguetico.
Exacto, ¿sabes a mí cuál me llamaba mucho la atención? Me gustaban mucho los de bichos. Se me hacían muy interesantes. Una hormiga azul.
Bueno, básicamente, la película de Ratatouille, pues bueno, tuvo, después de su lanzamiento, tuvo una. Se comprobó su éxito como tal, pero un poquito más allá de lo normal. ¿Por qué? Después del lanzamiento de la película de Ratatouille, que es la ratita que le gusta cocinar y demás, los niños decidieron adoptar, comprar ratas. Es decir, que en las tiendas de mascotas se subió más o menos un 50% las ventas, pero en específico de las ratas, para adoptarlas como mascotas. ¿Ustedes adoptarían una?
Mauricio, responde primero esa pregunta, si quieres.
Lo que pasa es que aquí es diferente, es que el concepto allá en Estados Unidos es totalmente diferente, porque ya las ratas sí las adoptan como mascotas, las crían y las venden como tal. Aquí no se ve eso. Entonces, pues acá sí sería bastante como grotesco, un poco bizarro, tal vez.
Sí, salido de lo común. Yo personalmente no le daría la oportunidad.
Aunque, ¿sabes qué pienso? ¿Sabes qué ratas se me hacen muy bonitas? Las que son utilizadas para investigaciones, estas que son blanquitas. Son limpias, son bonitas. Quizá una de esas sí llegaría a tener, pero ya una así que yo la vea pasando por la calle y diga, ay, ven, te adopto y te voy a poner Ratatouille, no creo que suceda, la verdad.
Y esperar que cocine, ¿no?
Exacto.
No, pero,
exacto.
No, pero en el caño se ven ratas bonitas, unas con café, hasta bonitas.
No lo creo.
Está el emprendimiento, si ves que la gente acá no.
O sea, esa sería una ratica criolla, siete razas.
Sí, yo creo.
Sí, totalmente. Bueno, muy bien, Charik, por ese dato interesante de Ratatouille. Bueno, yo también voy por esa línea, como así de la animación. Les voy a hablar un poquito de Toy Story 2, puntualmente de la segunda parte. Creo que ustedes la han visto, ¿cierto?
La segunda parte de Toy Story. Sí,
claro, sí.
O sea, es viejísima también.
Muy linda, yo creo que me sé todos los diálogos.
Bueno, hasta allá si no llego, no me sé todos los diálogos, pero bien.
Bueno, pues imagínense que cuando estaban en la producción de esta película, así como dato curioso, todo el material se va borrando como en un PC, digámoslo así, central. Resulta que esta máquina tuvo un problema, tuvo un error, el cual hizo que se borrara casi el 90% de la película. Pero no todo lo malo terminó ahí, porque pues en ese entonces no tenían una copia de respaldo, lo que hacía para entonces que tuvieran que volver a rehacer toda la película desde cero. Es algo muy delicado, porque imagínense, ya la película terminando y que se les borre todo el material, fue la catástrofe. Sí, afortunadamente la directora técnica tenía una copia de seguridad, con la cual pudieron rescatar gran parte de la película. Entonces, pues bueno, aquí pudimos salvar Toy Story y ver gran parte de lo que vimos, ¿no? Porque qué tal que eran que tenemos que cambiar la historia totalmente por ese pequeño mínimo error.
Pudimos ver a Buzz Lightyear en sus diferentes facetas, ¿no? Fue muy gracioso. ¿Se acuerdan un Buzz Lightyear chiquitito?
Sí, no.
Súper cabezoncito, que era muy, muy gracioso, porque pues, hombre, el otro era todo grande, todo así, ¿no? Y este era una cosita de nada, con una cabeza gigante, gigante. Entonces, ese Buzz Lightyear me causó también mucha curiosidad. Y es verdad lo que dice Mauricio, imaginémonos en serio el costo monetario, ¿no? También tan alto de perder una película, porque... pues lógicamente quizás no tiene
que pensar tiempo, porque realizar una película de esas es bastante tiempo.
Sí, obvio, yo creo que todo esto es o sea, cosas de la vida, literalmente, que la señora tenía guardado una copia, ¿no? Yo creo que también es bueno que todos tengamos una copia guardada del programa por si llega a suceder algo de esto. Por ejemplo, Sharik, no sé qué piensan ustedes dos.
Yo pienso que hay que tener una copia, cosa que no sea como, salga como programa así de grande como Toy Story. No lo...
Exactamente. Después, curiosidades que no sabías de Cinema Podcast. Fin, esa. Casi se borra, pero no se borró.
Se borró el primer programa de Sharik y Santiago. Qué vaina.
Bueno.
Bueno, chicos, bueno. Santi, regálanos otro dato ahí que traigas así curioso. Algún secreto no contado.
Listo, bueno, vamos a contarles un secreto de uno de los superhéroes que quizás ha marcado más a esta generación, no solo porque su personalidad arrolladora nos llamó la atención, sino porque además quien la hizo fenomenal y estupendo. Les voy a contar un dato rapidísimo. No sé si ustedes sabían que la primer película de Iron Man, se la han visto, me imagino, claro.
Claro, fanática.
Obvio.
Por supuesto.
Exacto. Iron Man, actuada por Robert Downey Jr., en su entrega número 1, les quiero contar que mucha, por no decir que toda la película, él la improvisó. Realmente él improvisó esta película, porque los libretos no estaban terminados, por ejemplo. Entonces, mucho de esto que él decía y hablaba era sencillamente actuado por él mismo, improvisado, y pues el resto de sus compañeros le seguían el ritmo. Por ejemplo, ese es un pequeño dato muy interesante. Un gran actor, Robert Downey Jr., a mí se me hace un actorazo. No sé qué piensan ustedes.
Muy buen actor, y aparte de buen actor, está muy guapo el señor.
Está muy guapo, exacto. Yo no sé por qué, pero todos los actores de Hollywood, entre más viejos, se ponen más buenos, como el vino, dirían
más
por ahí.
Más interesantes.
Exactamente. Y bueno, ahora sí, les quiero contar, eso fue ahí como un inicio, algo muy pequeñito. Pero realmente, no sé si ustedes se acuerdan de Jarvis.
Claro que sí.
Sí, la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial, que en una de las películas de Los Vengadores termina siendo Visión. Bueno, todos sabemos la historia de Jarvis. Lo que no sabemos, y es muy interesante, es que pues Jarvis, aparte de ser el nombre, ¿verdad?, tiene un acrónimo que en inglés significa Just a Radar Very Intelligent System. Para los que quizá no hablan mucho inglés, exactamente, traducido sería solo un sistema bastante inteligente. O sea, quiere decir que Iron Man creó la computadora más poderosa del mundo, que es capaz de entrar a cualquier sistema y hacer lo que sea, y sencillamente dijo que es un sistema lo bastante inteligente. ¿Hasta dónde llega el egocentrismo de nuestro querido Tony Stark, para llamar así a la computadora más grande jamás creada por ningún ser humano? Entonces, es muy interesante esto. Y además, en Endgame, ¿se vieron Endgame? Supongo la película más taquillera hasta el momento.
¡Claro! No, la segunda, porque ya Avatar la volvió a pasar.
¿Ah, otra vez? Mira, ¿ves?
Sí, con un reestreno que hicieron en Japón, en China, algo así, volvió a quedar de primer.
Mira, ¿ves? Me acabo de enterar de eso, muchas gracias. Entonces, literalmente la segunda película más taquillera, ¿verdad? Nos cuenta que Jarvis, cuando Tony Stark viajó al pasado, conoció a su papá, ese momento emotivo en los que los verdaderos hombres lloran, porque yo creo que todos los verdaderos hombres lloramos en ese momento. Pues vimos cómo el ayudante del papá de Tony también se llamaba Jarvis. Son curiosidades que quizás no notamos al momento de ver la película, pero quizás se entrelazan mucho, lógicamente, el presente con el pasado, teniendo en cuenta que son dos generaciones del mismo servicio. Jarvis, una supercomputadora, y Jarvis, un superhumano que ayudó a su padre. Entonces, fue muy interesante también averiguar todo esto de nuestra genial computadora, que después fue Visión.
Sí, total. Y eso es una de las muchas cosas que nos dejó esta película, ¿no? Esos secretos que nos fueron ahí revelando. Y para los que son así bien observadores, si se dieron cuenta, la voz de ese señor, de este Jarvis que nos menciona Santiago, tiene la misma voz, es la misma voz de la inteligencia artificial.
Exactamente, sí, exactamente.
Tal cual, se llama igual, tiene la misma voz, todo lo mismo.
Sí, y es lo bastante inteligente. Falta ver cómo era el Jarvis humano, si era lo bastante inteligente también. Pero fue muy curioso todo esto de Jarvis.
Bueno, claro que si la memoria no me falla, este personaje del que tú hablas, Santiago, este Jarvis, sale en una serie que se llama Agente Carter.
Exacto.
Entonces, bueno, los que quieran conocerlo pueden ver la serie y conocer un poco más del personaje.
Sí, es como, por así decirlo, el submundo que creó Marvel para también sumergirnos un poquito en todos los personajes, ¿no? Hay varias series de estos otros subpersonajes o personajes secundarios. Es muy interesante también.
Pues bueno, Santiago, muchas gracias. Qué buen dato. Dato, vale. de Marvel. Bueno, Sharik, ¿qué datos tú tienes ahora para que también nos deberes acá? Datos con Sharik. Para una sección sería buenísimo.
Sí, sería muy famoso. Bueno, en esta ocasión tengo otro tip, otro secreto, como lo quieran llamar, de la película Pulp Fiction, traducida en español, Tiempos Violentos. ¿La han visto?
Sí, excelente película.
Muy, muy, muy buena, y aparte de todos los entrelaces que tiene. Entonces, bueno.
Sí, del gran Quentin Tarantino, ¿no? Del gran Quentin Tarantino.
Dirigida por Quentin Tarantino, quien también ha sido director de otras películas muy famosas como Kill Bill, que es una de las más famosas que tiene, pienso yo, Hostel, y El Hijo del Diablo, que fue interpretado por Adam Sandler, entre muchas más que tiene. Entonces, bueno, no sé si recuerdan en particular una escena donde Vincent Vega, que es John Travolta, que está interpretando a este personaje, inyecta a Uma Thurman, que es Mia Wallace, en el pecho, que le inyecta una jeringa cuando ella tiene una sobredosis, en el pecho. Pues esta escena fue grabada realmente en reversa. Es decir, que inició desde el pecho saliendo, pues porque es una escena muy impactante ver cuando clava la aguja en el pecho de ella para que pueda volver en sí. Entonces, este fue un efecto especial que hicieron para esta escena en específico. ¿Cómo les parece?
Uy, no, perturbador eso, ¿no?
Eso estaba pensando, porque yo imagino que también la hicieron así, quizá, pues por evitar accidentes, ¿no? Imagínate tú la velocidad a la que debería ir el movimiento, ¿verdad? Pues para que pareciera real, y de pronto en una de esas se descacha y termina lastimando a la actriz. Pues yo creo que dijeron, mejor hagámoslo en reversa y ya aquí nuestros maestros de la edición hacen su magia. Porque
exacto, sí, yo creo que esa fue una de las primordiales razones para hacer esta escena, que es tan fuerte, que requiere tanta fuerza y que es tan realista, para poder no salirla de lastimado.
Exacto, porque es que pongámonos a pensar, si nomás cuando están haciendo escenas de batallas, de peleas, de lo que sea, salen lastimados, por ejemplo, digamos,
como la del peso.
Por ejemplo, un plus, un temita ahí por encima en el Señor de los Anillos, cuando Gondor le pega el casco, creo que se llama Gondor, Mauricio, si no estoy mal. Cuando, es que ahorita no me acuerdo, no tengo muy bien presente el nombre del actor, pero él golpeó el casco y lo golpeó tan duro que se rompió el dedo del pie, y ese dolor, ese grito en ese momento es real. Entonces, claro, si en cosas tan simples como esto alguien es capaz de romperse el dedo, pues ahora se imagínense, cuando usted le vaya a clavar algo a alguien, pues es peligroso. Entonces, supongo que lo hicieron así por esa razón.
Sí, claro, evitar accidentes.
Exactamente.
Ahora que Santiago nombras esa escena, hay una escena también de la película Alien, la primera película, cuando vemos por primera vez que un alien sale del pecho del actor, ¿no? Pero resulta que esa escena también fue así. La cuadraron para que los actores que están alrededor no supieran qué era lo que iba a pasar. Entonces, esa reacción que vemos al salir el monstruo del techo, esa es real. Real porque los actores no tenían ni idea lo que iba a pasar. Es ahí también como un dato que me acordé rápido y curioso. No es rápido y curioso, es rápido y curioso.
y es verdad, Mauricio. En este momento se me pasan. Pero yo también he escuchado y he visto muchos datos así, ¿no? Que al momento de hacer películas, por ejemplo, de terror y esta clase de cosas, no les avisan en nada a los actores para que esa expresión de miedo, ese momento terrorífico, sea muy real. Y es genial, genial y estupendo.
Exacto, es el momento exacto, la reacción menos imitada, más natural posible. La mejor, pienso yo.
Exactamente.
Sí, sí. No, por eso está bien que los actores me se asusten, porque solo uno asustándose en las películas.
Eso es verdad, sí, sí, sí.
Bueno, chicos, yo también les voy a dar aquí otro dato que me encontré por ahí, y este se trata de la película El Hombre Araña, la primera que vimos con Tobey Maguire, ese Hombre Araña del que todos nos enamoramos. Pues bueno, dato curioso de esta película, como todos vimos aquí, vimos como una araña llegaba y picaba a Peter Parker y así era que obtenía sus poderes. Pues bueno, todos dirán que, esa película con tanto dinero para efectos especiales, pues fácilmente pudieron haber hecho la araña por computador y ya. Pues no, resulta que no es así. La araña que vemos ahí picando a Peter Parker es real. Eso más que todo fue como por un capricho del director, que dijo, no, queremos una araña que sea real. Así que tomaron una araña de la especie Estotea, ¿cómo es que es? Esteatoda, es una especie de araña. Pues la anestesiaron, la pintaron de rojo y azul, y así grabaron la escena, esa escena donde se ve picando. No es un efecto especial, es la araña real y hay parte del cuerpo. Entonces, para que se den cuenta todo lo que pueden hacer en el cine, ¿no? Un poco cruel con la araña, ¿no?
Sí, un tantito. Pero yo tengo una pregunta. La picadura sí fue efecto especial, ¿verdad? O también fue capricho que lo picaran en verdad.
O también lo hicieron en reversa.
Pues me imagino que fue real, pero no. Sí, lo hicieron en reversa. No, yo creo que le pusieron a otra persona, ¿no? Le dijeron, ven, te hizo 5 minutos y déjate picar por una araña venenosa.
Sí, algo así. Dale. Así como cuando uno va pasando por la calle y le ofrecen a uno, venga, ¿quiere hacer una escena peligrosa? Sí, 5,000 pesos. Sí. Y uno dice, claro, imagínese, eso es una vena.
5,000.
Solamente le va a dar superpoderes.
Sí, no, no suele pasar.
También.
Sí, toma, o 10,000 si te mueres, pero colabóranos.
Sí, aparece, hazme el favor.
Sí, a ticos curiosos del cine. Bueno, para los que se están conectando hasta ahora a la frecuencia de Un Minuto Radio, estamos en Cinema Podcast y hablando de esos secreticos del cine que no sabíamos o no nos habían contado. Bueno, Santiago, regálanos otro datico así que hayas traído para este programa.
Listo, Mauricio y Sharik. Bueno, no sé si ustedes conocen un poco una enfermedad, un trastorno mental específicamente, que se llama la ninfomanía.
La he escuchado.
Ninfomanía.
Solamente la he escuchado.
Eso es propio de las mujeres, ¿no?
Algo así, sí, señor. Es un poquito quizá más, más en ellas. Pero
Charly, ¿por qué es tan enfática? No te preocupes, nosotros te creemos.
No aclara, vale la aclaración, todos los que nos están escuchando, aclaremos el asunto.
No, sí, eso es importante.
Se tenía que decir y se dijo. Bueno, sí. Les quiero contar que la ninfomanía es un trastorno mental, en el que las personas que lo sufren tienen un deseo incontrolable por tener encuentros sexuales todo el tiempo. Es muy necesario para ellos estar en este accionar continuamente y no pueden pensar más que en el sexo, ¿verdad? Yo creo que todos los seres humanos, según dicen los científicos, lo pensamos, pero los ninfomaníacos o ninfomaníacas, pues lo multiplican. Entonces, hay una película basada sobre esto que se llama Ninfomaníaca, ¿verdad? O ninfomanía, o ninfomaníac, o etcétera, porque sabemos que lo hemos visto con diferentes nombres. Pues bueno, les quiero contar que esta película fue real. Esas escenas seductoras y de encuentro íntimo entre dos personas fueron reales. Reales, reales.
Wow, ¿cómo así?
No te puedo creer.
Nada fue actuado.
Nada
fue actuado. Ellos también lo hicieron así, de impacto. La escena natural.
Ojo, porque entonces después dicen que nosotros somos chismosos y que no confirmamos la veracidad de las noticias, pero no, les voy a decir cómo fue que sucedieron las cosas. Bueno, Hollywood tiene una magia extremadamente grande, ¿no? Entonces, pues les quiero decir que esta escena sí la realizaron teniendo sexo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los productores buscaron a actores de doblaje para que ellos hicieran esta escena. No fue como tal los dos actores los que tuvieron que tener ese encuentro, no. Sencillamente se buscaron a dos personas, así, exacto, como cuando dijo Mauricio, uno va pasando por la calle y le dicen, oye, te doy 5,000 pesos y apareces en esta escena. Así, tal cual. Entonces, sí, la magia de Hollywood.
No, es que me está escribiendo aquí un amigo, es para un amigo que es donde pasan las hojas de día para estas escenas, que trabaja como extra. Es para un amigo.
No, tranquilo. Mira, tú vas pasando por cualquier sitio que tú
para
veas.
Para la universidad, sí.
Exacto. Y tú pasas y te dicen ahí y ya. Y yo estoy seguro que a tu amigo lo contratan de una. Entonces, pues para que le digas, ¿no? Sí. Ya sabe.
Pero es que ya mismo.
Vale, que me parece de una. O sea, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, básicamente Hollywood, con su maravillosa magia, cogió los cuerpos de estos actores, de estos extras, y se les montó la parte de arriba, o sea, de la cintura hacia arriba de los actores principales, y esas escenas sexuales son reales. Del cuerpo para abajo, unos extras, y del cuerpo para arriba, los actores. Entonces así fue como funcionó. Por eso es que yo creo que se veía en serio tanta pasión. ¿Ustedes han visto esa película? Sí.
Sí, claro.
No, esa confieso que no la he visto. Esa no la he visto.
No la has visto, te la recomiendo. Es muy buena. La encuentras en Netflix. Es buenísima, te lo juro.
A mí también me dijo una amiga que la había visto. Y okay. Era muy buena. También era para un trabajo, creo.
Ah, ok. Era un buen trabajo. Todos los amigos están trabajando últimamente.
No, pero sí. Eso es lo lindo del cine, ¿no? La magia que nos brinda, ¿no? Que podemos ver esas escenas y no notamos esas diferencias, ¿no? Que son personas diferentes, en tomas diferentes, y todo parece unísono, ¿no?
Exacto. Cada vez más realista.
Por ejemplo, así como otro cosito por encima, eso también hicieron con la cara de Paul Walker, ¿no? Cogieron al hermano e hicieron ese montaje de la cara en la de él. Igual, muchas personas decían que se veía falso. Pero pues igual es genial, es fantástico. A las personas las rejuvenecen. No sé si ustedes se han dado cuenta, esos actores que ya más o menos están entre los 50, 60 años y uno los ve en el cine y siguen siendo jóvenes. Entonces la magia de Hollywood y de toda la tecnología va avanzando.
Y no solo eso. Sí, exacto. No solo eso, no solamente los rejuvenecen, sino que traen actores a la vida, ¿no? Porque han recreado en el cine actores que ya han muerto. Muchas películas, la tendencia hoy en día es eso, ¿no? Entonces eso es brutal, ¿no? Yo creo que va a llegar el día que no vamos a necesitar actores, porque ya no.
Sí, ya.
Exacto.
Es genial. La tecnología en el cine es genial.
Sí, por supuesto. Bueno, muy bien, Santiago, muy buenos datos. Bueno, mi querida Chari, ¿tú qué otro datico tienes por ahí, escondido?
Bueno, yo traigo un secretico sobre ese extraterrestre tierno que conocimos en nuestra infancia, algunos, que se llama E.T. Entonces, bueno, todos recordamos a E.T.
Oh,
que era un extraterrestre,
que venía.
Exacto, ahí con el dedito. Bueno, esta película fue lanzada en 1982 sobre este extraterrestre tierno que vino a la Tierra y demás. Bueno, uno de los secretos es cómo le dieron vida a este personaje. Entonces, una de las técnicas que ellos utilizaron, porque fueron varias, es que uno lo utilizaba como forma de títere para darle movimiento. Entonces, pues introducían su mano y movían el muñeco como tal. Entonces, esa fue una opción para darle vida y movimiento. La segunda es que utilizaron dos personas con enanismo que se disfrazaron de ellos y salieron a hacer alguna de las escenas. La tercera fue un niño que no tenía pies y entonces digamos que su forma para movilizarse era sosteniéndose con las palmas de la mano. Entonces esto lo hacía con mucha facilidad, entonces pues lo que hacían también era disfrazarlo y hacerlo pasar por E.T. en algunas escenas cuando corría, pues ahí era el niño que corría entre comillas, ¿no? Y bueno, la cuarta es que usaron varios muñecos, mandaron a hacer varios muñecos con diferentes gestos para que pudiera, digamos que reflectar algunas escenas en específico, tristeza, alegría y demás, algunas facciones, algunas, digamos que, ¿cómo les digo yo? Como unas, sí, unas facciones faciales de emoción, sentimientos y demás fueron creados específicamente para esas escenas. Y otro secretico ahí, boto el dato, es que el mismo rey del pop, Michael Jackson, se quedó con una de las facciones, con uno de estos muñecos creados para una escena en específico. ¿Se quedarían con alguno?
Uy, claro, por supuesto. Yo creo que E.T. fue una de las películas que marcó mi infancia y para mí hoy en día sigue siendo una de las mejores.
Sí, es bastante buena y tengamos en cuenta también que es realmente una película, si no estoy mal, creo que fue de 1982, más o menos una película de los 80s. Sí.
1982, exactamente.
¿Sí? 1982, gracias ahí por repararme el dato. No, oye, de verdad. O sea, es que si nos ponemos a mirar, es increíble cómo en esa época se daban ellos mismos las mañas, por así decirlo de alguna forma, y cómo nosotros pues, realmente no notábamos esa clase de cosas que nos decías. Y yo creo que todas estas películas, Jurassic Park, también usaban todo lo que tenían, utilería, y era fantástico cómo hacían que se viera real y cómo lo transportaban a uno a esas cosas. Y claro, también uno ver a E.T. arrugadito, chiquito, y uno decir, ¿quién hace esto? ¿Cómo estira su cuello? Etcétera. Era muy interesante.
Sí, aparte de que mirar como las escenas, digamos, como esos efectos especiales que hablábamos ahorita en los años 80, cómo lo lograron hacer para que la película se viera muy realista. Porque digamos pues que no se notaba claramente a esta época, ya más actual, vemos que el cine es un poquito, ya está un poquito más desarrollado, que ya es muy realista, los efectos son muy buenos, pues en ese momento ese era el boom del cine, eran los super efectos.
Sabes, Mauricio, yo creo que
pero
también...
Pero aún así mira que para la época... Dime, Santiago.
Que yo creo que tú también debes saber, y me acordé de una serie que se llamaba Dinosaurios, ¿te acuerdas? Que era así también, era como una familia de dinosaurios
que vivían
en una ciudad, era fantástico, y era así también, los muñecos y toda la vaina, y era genial esa serie. Yo realmente no la vi como tal así, pero sí en algún momento la detecté, me generó intriga y empecé a buscarla en internet, y se me hizo muy bonita, la verdad.
Bueno, ahorita que la mencionas, y para los que no ya la hayan visto y tengan curiosidad de verla, no sé si la ya la estrenaron o la van a estrenar en Disney Plus próximamente, ya está anunciada. Tengo que averiguar el dato, pero sí, va a estar en la plataforma de streaming.
Uy, qué bien que traigan esos clásicos.
Buen dato, súper buen dato. Y además, hablando para el chiste, no sé si les pasa a ustedes, pero hay muchas series de antes que son muy bonitas, que uno recuerda con mucho cariño y que uno pues estaría feliz de volverlas a ver. Por ejemplo, yo soy feliz viendo todos los muñequitos antiguos.
Totalmente.
E.T. es una de esas películas bonitas, antiguas.
Un clásico.
Un clásico que lo llena a uno literalmente. Y lo hace sentir viejito, pero viejito bien vivido.
Sí, no, algo que comentaba Charik sobre los efectos que esa película, a pesar de que ya son hace mucho tiempo y la tecnología pues no era tan avanzada, hoy en día la vemos y realmente no se nota mucho la diferencia, ¿no? Es también elaborada, también lograda, que no se nota. Realmente yo no noto mucho los efectos.
Sí, exacto, eso era lo que decíamos. Es increíble cómo la tecnología de ese momento nos permitía viajar así. No sé si se acuerdan. Es que literalmente en mi cabeza rondan muchas cosas, entonces ustedes me van a disculpar, pero hablando de E.T., ¿se acuerdan también de esta película que hicieron el reencauche? Para mí el reencauche es malísimo, en lo personal es malísimo, de E.T., el payaso asesino.
Ah, claro, cómo no recordarla.
La de E.T., bueno, pues yo, a mí la verdad no me pareció malo, o sea, yo vi la serie, la primera que sacaron versus las últimas dos películas que sacaron, las contaron de una manera diferente, pero me gustaron, me gustó la adaptación, la última me gusta.
Es bueno, muy actualizada, como la versión de Chucky, se me hace que es algo parecido.
Por ejemplo, y entonces, claro, yo la miraba y yo decía, no, para mí, en lo personal, lógicamente esto es lo bueno del cine y que sea un arte, que son distintos puntos de vista, para mí no hay como la película... viejita,
original.
La primera, la original, exacto. Entonces, ay, muchas gracias, Charik, en serio, nos hiciste, o a mí me hiciste viajar al pasado y recordar tiempos bonitos.
Esa es la idea, volver al pasado con todo este tema.
Sí, bueno, y ahorita que Santiago precisamente nombró Jurassic Park y hablando de cositas curiosas, pues Jurassic Park fue la primera película que se hizo utilizando esa tecnología animada por computador, en donde recrean a los dinosaurios totalmente computador. Fue la primera película donde se utilizó esa técnica. Entonces ahí también para que lo tengamos como datico curioso.
Yo escuché, no sé, es un chisme, un rumor, que uno de los sonidos que utilizaban para representar uno de los dinosaurios los utilizaron con un sonido de dos tortugas apareándose y luego lo mezclaron con otros sonidos adicionales y así crearon, digamos, que los sonidos que emitían algunos dinosaurios.
Sí, sí, eso es cierto. Los sonidos que hacen varios de los dinosaurios son mezclas de diferentes animales de la actualidad. Entonces, también muy, 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 muy recursivos, ¿no?
Sí, muy creativos.
Bueno, ya para ir cerrando este programa y este bombardeo de datos curiosos que hemos traído hoy, secretos del cine. Bueno, yo les traigo un datico de la película El Club de la Pelea. No sé si ustedes la hayan visto, con Brad Pitt.
Muy buena, muy buena.
Muy buena. Pues precisamente hablando de este actor de Brad Pitt y esta película, resulta que en una de sus escenas, pues él tuvo como un pequeño accidente, el cual provocó que uno de sus dientes se partiera, se esportillara. Entonces, no, imagínense, Brad Pitt con el diente roto, no, por Dios. Pues no, pues aunque todos dirían, no, paremos aquí hasta que no le arreglemos el diente a este papi, no podemos. Pero no, todo lo contrario, él dijo, no, mire que este aspecto así con el diente le cae bien al personaje, así que vamos a dejarlo así. Y así se hizo. Después de eso, él sí continuó el rodaje de la película con el diente así, porque dijo que ese era el toque, el sex appeal para el personaje. Y así quedó la película, si lo notan, esa quebradura del diente que tiene ahí es totalmente natural.
Pero, ¿sabes qué pasa, Mauricio? Para serte sincero, a él todo se le ve bello, todo se le ve divino. Es que es Brad Pitt.
Es que es Brad Pitt.
Lo dijiste por todos nosotros, totalmente cierto. No, pero que se le va a ver feo a ese muchacho.
El que nace de buenas, así es.
Y bueno, hasta donde llegan los actores para representar sus papeles, ¿no? Así como Brad Pitt, muchos más, que se meten tanto en el papel y no les importa sacrificar muchas cosas de su personalidad, de su físico, para poder hacer un buen trabajo.
Sí,
total, eso es parte del profesionalismo, ¿no? Ese es cuando la calidad del actor, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, yo aquí les traigo rápidamente unos secreticos que me encontré así como abuelo de pájaro. A ver, les cuento. Por ejemplo, ¿ustedes sabían por qué los asientos de los cines en la mayoría son de color rojo?
No, no. La verdad no.
¿No? Listo, los coché. Bien. Les cuento un poquito. Resulta que los asientos rojos en las salas de cine, eso es popular, era popular en las óperas de Italia, ¿no? En el pasado, ¿no? Con el paso del tiempo, pues ya, con la llegada del cine, pues estas costumbres se adoptaron del cine, del traer los colores rojos y más que todo los dorados a estos eventos. Pero no lo hicieron porque sí, porque ay, nos pareció bonito el color. No, eso también tiene un propósito. Resulta que el rojo es un color tradicional que es el primero que se desvanece a la vista de los ojos cuando hay poca luz. Es por eso que se utiliza el color rojo en la mayoría de las salas de cine.
Okay. Vea, pues así como el efecto que crean las gafas 3D.
Sí, algo así puede ser.
Veo.
Bueno, otro dato así curioso rápido que les traigo. ¿Se han notado las escenas nocturnas de la mayoría de películas tienen el piso mojado? Igualmente, eso tiene un propósito. Y lo hacen pues las personas de iluminación porque el piso mojado les ayuda a reflejar más las luces. Es un recurso que utilizan ellos, entonces pues vean para que se den cuenta. No es tan de casualidad que el piso sea mojado y en la noche.
Okay.
Tienen un propósito.
Y bueno, ya para terminar este bombardeo así de datos curiosos, bueno, en la película Rápido y Furioso, la original, la primera, pues vemos aquí que las actrices, también ahorita que hablábamos de los actores que se meten en su papel, pues la actriz Michelle Rodríguez, que todos conocemos como Letty, y Jordana Wester, la que interpreta el papel de Mia, pues ellas para este papel no sabían conducir, no tenían pase de conducción, entonces pues ¿qué les tocó? Aprender a manejar en tiempo récord, obtener su pase y meterse en el cuento de la película, pues porque imagínense, una película de carros de velocidad y que no sepa manejar, pues complicado, ¿no? Todo siendo, a punta de doblaje no se puede.
Y siendo hermana de Toretto, o sea, ya tenía...
No, no.
Mejor dicho.
No, hermana de Toretto y que no sepa manejar, qué oso.
Qué oso, exacto.
Y más para la temática que tiene la película, sí o sí tienes que saber conducir.
Sí, así es. Pues bueno, chicos, no sé si ustedes tengan otro datico curioso así ya para despedirnos.
Vale, no. Realmente, datico curioso. A ver, ¿qué te puedo decir? En este momento yo me acuerdo. ¡Ay! ¿Sabes de qué me acordé? No sé si ustedes han visto Frozen, sí, obvio.
Sí, claro.
Elsa, les quiero contar que pues está un poquito influenciada por esta reina del hielo que tiene más frío el corazón que el de tu ex, ¿sí? Entonces, ella básicamente iba a ser la villana, ¿verdad? Pero entonces los productores empezaron a pensar y a decir, bueno, pero pues ya tenemos una villana, reina del hielo, pues lógicamente la van a catalogar como si fuera ella. Entonces dijeron, no, vamos a hacer algo. Vamos a hacerla como la reina incomprendida, aquella mujer con superpoderes que congela todo lo que ella quiere. O sea, ella puede vender cholados el domingo en el parque. Entonces, básicamente lo que hicieron fue cogerla, volverla una princesa y decir... Pues ella es una princesa incomprendida, y cuando ella se libere, pues va a decir libre, libre soy. Entonces es otro dato curioso, iba a ser villana.
Bueno, y les funcionó muy bien, ¿no?
Estoy libre, soy.
Mauricio, deberías ir allá a un programa de imitación, ¿verdad? Y decir
sí, no. Elsa. No, yo debería haber ido a la voz Kids. Ya ido súper bien.
Es la canción que todos cantamos cuando nos quedamos fuera de una relación. Libre soy.
¿Así? ¡Qué madre!
Dice, me dijo una
amiga. Con el corazón de hielo.
Una amiga, sí.
Te dijo una amiga, sí. Tu amiga con complejos.
Es que yo también quería ser malvada.
Ok, muy bien.
No, sí. Pues bueno, con toda esta mano de datos curiosos y los de la amiga de Chari, pues damos fin a esta emisión de Cinema Podcast, iniciando temporada. Entonces, bueno, chicos, ¿cómo se sintieron aquí en los micrófonos de Cinema?
Charik, por favor.
Bueno, yo les cuento que me siento muy contenta. Realmente es un espacio que se puede disfrutar. Y bueno, aprendiendo bastante todos los tips que cuentan cada uno. Entonces es muy gratificante.
Bueno, Santiago.
Muy bien, Mauricio. Muy bien. Me gustó muchísimo la temática que tratamos hoy. Me encanta realmente trabajar con ustedes dos. Son personas geniales. Me gusta también mucho que tienen muchos amigos con iniciativa en la vida, que quieren buscar trabajo, que toda la vaina.
Emprendedores.
Uno tiene que juntarse con gente de ese estilo. Y pues me gustó muchísimo, muchísimo.
Bueno, chicos, esa es la idea, ¿no? Disfrutarnos programa tras programa. Y lo más importante, llevar muy buena información y como esos datos curiosos que, bueno, nuestros oyentes seguramente no sabían. Entonces, pues bueno, vamos a estar aquí trabajando programa tras programa para traer muy buenos temas, muy buenos programas. Y bueno, chicos, bienvenidos. Espero que se vayan acá, que no, que el próximo programa no se me vayan. Bueno, y para todos nuestros oyentes y todos los que se conectaron a esta emisión, agradecerles y bueno, recordarles que si quieren escuchar este y todos los programas que hemos hecho en Cinema Podcast, conéctense a la página de comunicación social UVD, ahí encontrarán esa emisión y todas las que vendrán de aquí en adelante, porque vamos a traer muchas y muy buenas. Entonces, pues bueno, chicos, como siempre, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao, chao.
Chao.
Chao, chao.